Radio Francia Internacional. Enfoque.
El presidente estadounidense Donald Trump lanzó la guerra arancelaria y apuntó especialmente a China y a la Unión Europea, Europa, donde los líderes del bloque se plantean, según informa Sven López, el nivel de respuesta.
El presidente Trump ha desatado una guerra comercial, elevando los aranceles a ciertos productos que entran a Estados Unidos. Para algunos países, el aumento es del 49%. Así evocó esa decisión Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español.
La administración estadounidense ha decidido atacar de forma, y quiero subrayarlo, unilateral este vínculo, desplegando, como saben ustedes, un paquete de aranceles absolutamente sin precedentes.
En Bruselas, la jefa de la Comisión Europea también expresó su profunda inquietud. Consecuencias desastrosas y masivas para la economía mundial, la incertidumbre se disparará, surgirá un nuevo proteccionismo, dijo Ursula von der Leyen. Esta es una guerra global que muy probablemente afectará también a Estados Unidos. Esto dijo a RFI Javier Moreno Sánchez, presidente de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo y miembro de la Comisión de Comercio Exterior.
Lo lamentamos profundamente porque en las guerras comerciales todos los socios pierden. Entrar en guerra, pues sabemos todos que vamos a salir perdiendo, y los primeros que van a salir perdiendo son Estados Unidos. Entre otras cosas porque nosotros somos el primer bloque comercial del mundo con 450 millones de personas. Armas para responder tenemos. Lamento tener que hablar de armas comerciales, pero como ellos han declarado la guerra comercial, pues habrá que defendernos.
Por el momento la Unión Europea no ha reaccionado, pero ¿cuál debería ser la respuesta de los europeos, según el eurodiputado español Javier Moreno Sánchez?
Dialogar, porque es un socio histórico de toda la vida, pues tiene una administración un poco peculiar en estos momentos, pero no olvidemos que Estados Unidos ha sido un aliado. Por una parte negociamos con Estados Unidos, por otra parte estamos preparando también unas medidas de protección de estos sectores que se pueden ver dañados por estos aranceles.
La otra estrategia de los europeos será diversificar los intercambios comerciales, un proceso que ya empezó. Moreno Sánchez nos da algunos ejemplos.
A diversificar nuestras relaciones con nuestros socios comerciales. Estamos en las puertas de la ratificación del acuerdo con Mercosur, por ejemplo. Tenemos el acuerdo con Canadá, que está funcionando perfectamente, que puede funcionar aún mejor. Estamos negociando ahora con un acuerdo con la India, pero el mundo no acaba en Estados Unidos.
Escucharon a Javier Moreno Sánchez, presidente de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo, entrevistado por Paula Estañol.
RFI presenta Mundo Ciencia.
El hombre de Tautavel es uno de los ancestros del hombre europeo y vivió hace más de 500.000 años en los Pirineos Orientales, cerca de la ciudad de Perpiñán, no muy lejos del Mediterráneo. Ivón Sánchez fue al Museo del Hombre de París para saber más sobre este lejano antepasado nuestro.
El hombre de Tautavel es un conjunto de fósiles descubiertos en 1971 por el profesor Lumley en la localidad de Tautavel, en los Pirineos Orientales, no muy lejos del Mediterráneo y de España. Incluso hay allí un museo consagrado a este homínido perteneciente a la especie Homo heidelbergensis y que vivió hace más de 500.000 años. Entre los fósiles más célebres está un cráneo casi completo y una réplica se puede ver en el Museo del Hombre en París. Con motivo de la publicación de un libro dedicado a este ancestro y de un documental, conversamos con una de las dos autoras de esta obra. Muy bien, bueno, pues estamos aquí en el Museo del Hombre. ¿Con quien tengo el gusto?
Amélie Viallet, del Museo Nacional de Ciencias Naturales.
Pues no hace mucho hicimos un reportaje sobre Lucy y me habló de otro ancestro por el que estamos ahora. ¿Cómo se llama este homínido?
Se llama Arago, pero el apellido de la especie es Homo heidelbergensis, y es mucho más joven en frente a Lucy porque vivía alrededor de 500.000 años.
Bueno, también se le conoce como el hombre de Tautavel.
Sí, Tautavel, sí, es el pueblo, ¿no? Muy cerca de la cueva. Pero la cueva se llama la Cône de l'Arago. Muy bien, entonces, bueno, no sé si en español podemos decir el hombre de Tautabel o hay que decirlo en francés Totabel.
Me parece bien el hombre de Tautabel, porque sabes que es muy cerca de Cataluña,
muy bien.
Muy cerca de Perpignan, y pues es casi lo mismo, ¿no? Tautabel o Totabel.
Muy bien, y estamos aquí también porque hay un libro que acaba de ser publicado y un documental, si nos pudiera hablar un poco de esto.
Sí, tenemos una nueva publicación, ¿no? Es Albin Michel, que es un libro dedicado en este tema, ¿no? De los fósiles que hemos encontrado en la cueva de Larago, en Totabel, y que son una buena representación de la especie Homo heidelbergensis que vivía en Europa en este Pleistoceno medio.
Bueno, y antes de ya empezar de lleno en el tema, ¿cómo se llama el libro?
Se llama Origine Totabel, notre longue histoire avant Néandertal.
Que traducido sería
Orígenes Totabel, nuestra muy larga historia, antes los homininos que se llaman Neandertal, antes los neandertales.
Muy bien, bueno, pues cuéntenos un poco, primero hace una breve introducción, esta especie.
Pues esa especie es de Europa, quiero decir que se desarrolla en gran mayoría en Europa y que puede ser el ancestro de los neandertales. Es lo que es muy importante, es decir que no son neandertales, no son como nosotros
Homo sapiens,
no son tampoco Homo erectus, son con una morfología intermedia entre los Homo erectus, que son muy primitivos, y los neandertales, que son más jóvenes, ¿no? Que es una especie sí, muy joven y muy cerca de la nuestra.
Bueno, aquí lo interesante es que realmente vivían 500.000 años antes. ¿Y dónde vivían? Ya lo mencionó un poco, pero si nos puede situar geográficamente.
Sí, en Europa, se desarrollan en Europa y conocemos los Homo heidelbergensis en Francia, en el sur de Francia, en España también, en Atapuerca, la cima de los huesos, por ejemplo, y también en Alemania. Al principio, el primer descubrimiento de los Homo heidelbergensis era en Mauer, que es en Alemania, y era una mandíbula. Estábamos en esa época, al principio del siglo XX, y el descubridor ha escrito mucho sobre la mandíbula, sus rasgos muy primitivos, muy distintos, tanto de los neandertales, y es por esto que su proposición fue una nueva especie.
Y estos tienen este nombre de Heidelberg porque fue cerca de Heidelberg, Alemania.
Sí, sí, es verdad. Mauer se sitúa en la provincia que se llama Heidelberg.
Y el hombre de Tautabel forma parte de esta familia.
Sí, al final hemos hecho comparaciones, sobre todo de las mandíbulas que hemos descubierto en Totabel, en la cueva Arago, y con la de Mauer. Y hay rasgos muy semejantes entre todas las mandíbulas. Es por eso que nos parece bien poner en la misma bolsa, ¿no?, todos los fósiles y quedar el nombre, el apellido histórico de Homo heidelbergensis. Sobre todo porque son distintos de los neandertales, pero quizás son los ancestros.
Ahora, ¿qué características tenía este hombre de Tautabel?
Por ejemplo, podemos ver aquí, por ejemplo, sí, en el museo tenemos aquí el molde de Arago 21, Arago 21, que es una cara muy bien preservada, ¿no?
Esa un cráneo,
cara.
¿Verdad?
Es un cráneo, pero es más la cara que el cráneo. Tenemos el hueso frontal del cráneo, pero tenemos casi la cara completa. Y es algo muy raro en el registro fósil.
Sí, siempre se encuentra un fragmento. ¿Cómo me lo describiría? ¿Qué es como lo característico de este cráneo?
Y con una mezcla de rasgos. Es decir que tenemos, por ejemplo, tenemos la vara ósea arriba de los ojos, que es algo muy, muy primitivo, que se puede ver ese rasgo en los Homo erectus, por ejemplo.
O sea, como que casi no tiene frente, por decir
sí,
así.
Sí, no tiene frente y tiene esa vara muy robusta, ¿no?
Ah, sí, esa como formación arriba de los ojos o como de las cejas, ¿no?
Que sí, sí, exactamente.
A un primate, por decir
sí,
así.
Sí, que parece muy primitivo. Y tenemos la cara con un prognatismo, y que es un prognatismo distinto de los de Homo erectus, pero muy semejante al prognatismo de los neandertales. Es por eso que tenemos una morfología intermedia entre los Homo erectus y los neandertales.
Otra característica era que no conocía el fuego, al parecer.
Sí, es algo muy extraño al final, porque vivía en cuevas profundas, es decir, que no había mucho luz, y también habían cazado muchos animales para comer la carne, pero la carne sin hogar, es decir, no se podía quemar.
O sea, cruda.
Cruda, la carne cruda, exactamente.
¿Esto es gracias a los estudios que han hecho en las mandíbulas o cómo saben esto?
Se puede ver desgaste muy importante en los dientes. Y también en todos los huesos que hemos encontrado en la cueva, hay muy poco que son quemados, muy, muy poco. Y no tenemos el lugar de los hogares, por ejemplo, no tenemos de todo. Es por eso que nos parece que esos grupos humanos no sabían cómo cocinar y cómo hacer el fuego.
O sea, no hay restos de carbón ni de fogatas.
No.
Este, bueno, esta es realmente una introducción. No sé si hay otro aspecto importante, si me quiere hablar también de este documental que se ha hecho también de manera paralela con el libro.
Sí, el documental era focalizado en los cambios climáticos también, porque en esa época, en Totabel, en la cueva, se documenta todo el periodo desde 700.000 años hasta 100.000 años, ¿no? Y es decir que va a cruzar un periodo muy largo, y durante ese periodo, toda esa cronología, hay muchos cambios climáticos, es decir que hay periodos muy fríos y otros que son templados, ¿no? Y se pueden ver esos cambios con la fauna que cambia mucho. Por ejemplo, en periodo frío tenemos el reno, tenemos el buey almizclero, que es por supuesto un animal que es muy adaptado al gran frío. Y tenemos también el zorro polar o el búho de las nieves.
Ah, muy bien.
Pero estamos en el sur de Francia, estamos muy cerca del mar Mediterráneo.
Pareciera que estuviéramos en Finlandia.
Exactamente, sí. Sí.
Bueno, y para terminar, ¿con qué nos podríamos quedar? ¿Por qué es verdad que se escucha más de Lucy o de otras especies, pero qué podríamos decir si hay alguien que quiere decir, bueno, el hombre de Tautabel, así en pocas palabras, ¿por qué es importante?
Y porque me parece al mismo tiempo muy cerca de nosotros y al mismo tiempo muy lejos de nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, practicaba el canibalismo, que es algo, fortunadamente, ¿no?, muy lejos de nosotros. Y también era un cazador. Y en algunos niveles arqueológicos de la cueva tenemos un montón de huesos. Por ejemplo, en uno tenemos unos 50 renos matados y llevados en la cueva. Es el nivel que se data de 540.000 años, ¿no? Y en esos huesos tenemos marcas de corte porque han recuperado la piel, que es muy interesante. Y al final se puede calcular la cantidad de carne, que sería algo cerca de 3 toneladas de carne, que es muchísimo.
Sí.
Y es algo, sí, que es muy extraño también. Pues era un cazador.
Era la carnicería de...
Sí, exactamente. Y eran cazadores y también carroñeros, ¿no? Porque era fácil quizás recuperar una parte de un animal que fue matado por otros.
Por otro animal, por un lobo.
Sí.
Bueno, pues muchísimas gracias. Esperemos que este documental también lo podamos ver y este libro que se ha traducido al español, quizás.
Sí, sí, quizás. Sí, sí. Me parece que el documental va a pasar en la TV española. Sí, sí, me parece muy pronto. Te contaré.
Pues Amelie, muchísimas gracias por esta, por este reportaje aquí en el Museo del Hombre para hablar de este hombre. Yo lo pronuncio al español, del hombre de Tautabel.
Sí, que no son tanto hombres, sino mujeres y niños también. Muchas gracias a ti.
Escuchábamos a Amélie Vialet del Museo Nacional de Ciencias Naturales de París a propósito del hombre de Tautabel.